Aquí estamos escuchando entonces Sector S, compartiendo, mejor dicho, ustedes allí de aquel lado, compartiendo Sector S con nosotros. Vamos a escuchar a Mariana Wally, otra de las integrantes de este encuentro que se produjo el martes pasado en el marco del Día de la Solidaridad, Buenos Aires Ser Solidario. Ella es de UNICEF y nos cuenta cuáles son sus motivaciones para trabajar en la organización.
Yo un poco vengo acá para dar mi testimonio sobre cuáles son mis motivaciones personales de trabajar en lo social y de trabajar en UNICEF. Y lo que me motiva es en realidad saber que nuestro trabajo es relevante, saber que estamos trabajando en una realidad que tiene muchos desafíos, en términos de la siguiente, por favor, en términos de la situación de la infancia. Nosotros estamos viendo indicadores de infancia que se pueden cambiar, pero que todavía necesitan mucho de nuestro trabajo. Sabemos que, si vamos a la siguiente, sabemos que el 60% de las muertes neonatales son prevenibles. ¿Qué significa eso? Que son prevenibles con cuestiones muy sencillas y muchas veces para nada costosas algunas de ellas. Que simplemente el lavado de manos de los médicos y de las enfermeras puede bajar este indicador. Que la presencia de las madres en la neonatología con sus bebés, que son las primeras enfermeras que pueden detectar los síntomas de lo que le está pasando al bebé. El acceso irrestricto de estas madres, el contacto de la madre con el hijo. Sabemos y está comprobado que aumenta las probabilidades de sobrevida de estos chicos. Sabemos también que cada 10 minutos una adolescente se convierte en mamá. Y sabemos también que esas adolescentes, que los índices de mortalidad materna en madres adolescentes son mucho más altos que en el resto de las madres. Y además que la deserción escolar de esas madres adolescentes es muy alta. Entonces, ¿qué pasa y qué podemos hacer por estas madres? Por las madres, por estas familias, por estos niños, en estos contextos en donde las oportunidades empiezan a cerrarse. Sabemos también que el 70% de los chicos entre 0 y 4 años no accede a servicios de cuidado. ¿Qué pasa? Muchas veces esos chicos terminan en cuidados no adecuados, cuidados que significa que terminan siendo cuidados por hermanos suyos de menos de 10 años. Otras familias tienen que conciliar esta situación delegando las tareas del hogar, principalmente las mujeres. Esto trae consecuencias en las familias, en las situaciones de algunas familias, muchas de ellas con jefas de hogar, en discriminación laboral, etc. Toda esa situación de dificultad de conciliación y de falta de acceso a los servicios de cuidado es difícil, sobre todo en algunas provincias, en donde este es un indicador nacional. Pero en las provincias del norte el acceso a los servicios de cuidado es mucho menor. Y la calidad de esos servicios todavía es una cuestión que tiene muchos interrogantes que tenemos que estar considerando. Entonces, ¿qué pasa con esos chicos en ese momento de la vida en donde el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicosocial, el desarrollo motriz, etcétera, está en clave? ¿Cómo podemos estar apoyando a esas familias para que ese momento especial de la vida de los niños sea mejor posible y puede justamente potenciar las posibilidades y oportunidades en su vida futura? Sabemos que casi la mitad de los padres castiga físicamente a sus hijos. Igualmente, solo el 4% de los padres afirma que la violencia es un método que hace aceptable. Pero sin embargo, cuando se les pregunta si en el último tiempo han hecho determinadas prácticas, admiten que sí, que han amarrado a sus hijos, que alguna paliza, que alguna... ¿Qué pasa cuando la violencia está tan naturalizada? La violencia física y la violencia verbal también, y que también trae consecuencias en el desarrollo de esos chicos. Casi el 30% de los chicos entre 13 y 15 años tiene sobrepeso u obesidad. El sobrepeso y la obesidad influyen en enfermedades y son causas de enfermedades no transmisibles, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Los chicos que sufren de sobrepeso y obesidad tienen peor desempeño en la escuela, muchas veces sufren de violencia, de abuso, de bullying, etcétera. ¿Cómo hacemos para que la vida de esos chicos sea mejor? Si vamos a la siguiente, en realidad lo que a mí me motiva a trabajar en lo social es saber que estas realidades se pueden cambiar. Algunas de ellas con cuestiones más sencillas, otras con intervenciones más complejas, pero que esta realidad se puede cambiar. Y eso es lo que a mí me motiva a trabajar todos los días. Y además me motiva soñar que tal vez algo así es posible. Que todas las organizaciones de la sociedad civil podamos dejar de trabajar, dedicarnos a otras cosas, ojalá al placer, pero bueno, haciendo otras cosas. Vamos, el sueño de que efectivamente podemos lograr esos cambios es utópico y bueno, no sé si lo lograremos, pero sí estoy convencida de que el camino que estamos llevando adelante es el camino que nos es bien direccionado y que nos está acercando a ese objetivo. ¿Y por qué estoy convencida de eso? Y es lo que me motiva, porque considero que las herramientas con las que trabajamos desde UNICEF y muchas de las organizaciones que están acá deben estar trabajando con esas mismas herramientas, que son herramientas que nos fortalecen para llevar esto adelante. Son herramientas con toda la profesionalización que tenemos que nos permiten afirmar que estamos encaminados hacia cerca, algo cercano a esto. Nosotros desde UNICEF trabajamos primero analizando la realidad, y esto también es algo que ustedes deben estar haciendo, pero nosotros trabajamos con una matriz de determinantes y nos plantamos frente a todas las realidades con esta matriz que se centra en tres ámbitos claves que son los que puse ahí. No. Ah, sí. Ambiente, oferta y demanda. ¿Qué pasa? Cuento yo frente a cualquier problemática, me tengo que hacer algunas preguntas determinadas. Cuento con el marco legal necesario, con las políticas públicas necesarias, con el presupuesto y el gasto necesario para que se cumpla determinada situación que haga que esos derechos estén garantizados. Las normas sociales dentro de la sociedad permiten hablar de que esas situaciones están garantizadas. Si yo tengo algunas preguntas en este marco macro de ambiente propicio, puedo empezar a hablar de los servicios, de qué tipo de servicios, qué tipo de oferta de servicios tengo para determinada problemática. Y ahí las preguntas que nosotros nos hacemos tienen que ver con, efectivamente, los servicios tienen los insumos necesarios, tienen los recursos humanos capacitados para brindar esos servicios, la infraestructura es adecuada, la información que están brindando es adecuada para la demanda. La demanda, es decir, ¿qué pasa con esas familias, con esos niños? Tienen la posibilidad de acceder a esos servicios por un acceso financiero, geográfico, por prácticas sociales, por continuidad en el uso. Yo tal vez logré cambiar una práctica dentro de una familia, pero si no puedo garantizar que esa práctica se va a mantener, no puedo quedarme tranquilo con que vamos a llegar al cambio deseado. Esta matriz de determinantes a mí me deja tranquila de que a partir de un buen análisis de situación, que es muy difícil a veces y es costoso cuando no tenemos datos, pero otras veces con información disponible podemos llegar a análisis de situación, que es el primer paso para efectivamente pararnos y decir estamos avanzando en el buen camino, y para nosotros eso es fundamental. A partir de ahí lo que hacemos es generar una teoría del cambio. No quiero marearnos, pero un poco, sí, nosotros armamos a partir de ahí planes de trabajo que tienen una lógica sencilla de una manera que tiene que ver con si A entonces B, si B entonces C, si C entonces el estado futuro deseado, que es nuestro cómo llego del estado actual y de la problemática actual a ese cambio que quiero lograr. Generamos estas teorías que no es lineal, pero muchas veces se entrecruzan estos caminos, pero sí, estos desarrollos de teoría del cambio, que a veces suena muy complejo, es lo que a mí me motiva de trabajar en la sociedad. Saber que estamos analizando las situaciones y haciéndonos las preguntas adecuadas para generar las intervenciones adecuadas. ¿Cuáles son los derechos que están siendo vulnerados? Que en la anterior, por favor, gracias. ¿Cuáles son los derechos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Esa matriz de determinante que nos permite analizar la situación. ¿Quiénes son los responsables de hacer cumplir esos derechos? Y ahí entran, digamos, todos los actores de la sociedad, el Estado con sus responsabilidades, las familias, las organizaciones, la sociedad civil, etc. Y nosotros desde UNICEF sabemos y no queremos reemplazar el rol de nadie, sino potenciar esas capacidades para que cada uno cumpla su rol de manera adecuada y nosotros podamos efectivamente, como decíamos, solo no generar dependencia, sino poder terminar nuestro trabajo, digamos.
¿Cuáles son las capacidades ausentes de esos responsables de hacer cumplir los derechos y cuáles son las capacidades ausentes de los tenedores de derechos que tienen sus derechos incumplidos y cómo pueden hacer ellos y cómo podemos ayudarlos a que sean ellos mismos que quienes reclamen el cumplimiento de sus derechos? Eso para nosotros también es importante porque trabajamos con este enfoque de derechos y eso significa en parte para nosotros hacerlo. ¿Qué es lo que a mí me motiva? Entonces me motiva un poco... Me motiva saber que las realidades, que estos datos que yo les estoy, que les estuve planteando son posibles de cambiar y saber que estamos en camino para hacerlos, que si pasamos a la próxima, nosotros desde UNICEF trabajamos en distintos niveles y estrategias de intervención justamente a partir de todos estos, ese trabajo interno que hacemos nosotros, que tiene que ver con, para disminuir la mortalidad neonatal, que tenemos una estrategia y una acción que desarrollamos en conjunto con el Estado que se llama Maternidades Seguras y Centradas en la Familia. Y eso lo hicimos con una alianza público-privada, con empresas que estaban colaborando, etcétera, pero que logramos que ahora se transformara en una política pública y que efectivamente disminuyan estos índices de mortalidad en términos de embarazo adolescente, que es una problemática nueva para nosotros y estamos empezando a trabajar con eso. Tenemos campañas de prevención del embarazo adolescente, pero también el desarrollo de salas maternales en escuelas para garantizar el acceso a esas madres a los sistemas de, digamos, la continuidad en su escolaridad. En temas de crianza no violenta, también tenemos campañas de sensibilización a nivel social, pero talleres con padres y madres en algunas localidades específicas que estamos desarrollando como prueba piloto para poder escalar. En términos de sobrepeso y la obesidad, estamos en una etapa más inicial, generando diálogos con actores claves, incluyendo legisladores, porque hay temas normativos y desafíos normativos importantes, con el sector privado, porque ahí también hay desafíos importantes en sus propias estrategias de venta, de marketing, etcétera. Hay otras empresas que también, digamos, es otra de las problemáticas nuevas para nosotros en este nuevo periodo de gestión. Estamos empezando a trabajar en ellos, pero lo que puedo hoy acá decir, la convicción de que estamos efectivamente avanzando para lograr cambiar estas realidades y poder, ya así para cerrar, poder compartir un poco con ustedes algunas imágenes que son las que a mí me motivan, es decir, poder haber contribuido en garantizar los derechos de muchos chicos y chicas y adolescentes en Argentina, y eso es principalmente, todas estas sonrisas son las que me motivan todos los días.
Seguimos después de la tanda con más sectores y ya volvemos.